Bueno, pues nos encontramos para aprender a hablar o para aprender a cantar. Mejor dicho, ¿por qué no para ser fundamentalmente una persona que se sabe expresar? Esto es lo que creo que puede ser el leitmotiv que nos ha reunido en este programa. El título, como muy bien seguramente habéis tenido la oportunidad de escuchar previo a este comienzo, es la voz cantada o la voz hablada, o la voz hablada y la voz cantada. Pero realmente, como casi todos los que escucháis este programa sois alumnos del curso de didáctica de la educación musical, lo que sea sonará, imagino que como educadores os interesan igualmente ambos aspectos. Vamos a hablar un poco de ello. Lo primero de todo, deciros que la voz es nuestro mejor instrumento musical. Precisamente por serlo, es por lo que tenemos que tener un especial cuidado. Especial cuidado para no destratarlo, cosa que hacemos con demasiada frecuencia, me parece. Os voy a decir demasiada frecuencia, ¿por qué? Porque no cuidamos la ventilación de una habitación, porque no cuidamos en absoluto la ropa que nos ponemos, porque no cuidamos el ambiente en los espacios en los que nos reunimos y en los que casi siempre forzamos enormemente la voz. Cerrar un poco los ojos, sobre todo los que no conducís en este momento, por favor, no os cerréis los que estáis delante de un volante conduciendo. Pero sí, lo que quiero deciros, y creo que me estáis entendiendo, es vamos a pensar un poco en cómo utilizamos la voz. ¿Qué pasa con nuestra voz habitualmente? Bueno, pues que la utilizamos mal por muchas razones, pero fundamentalmente porque nadie nos ha dicho cómo tratarla, nadie nos ha dicho cómo cuidarla, y aunque somos muy intuitivos para muchas cosas, quizá no lo somos tanto para el cuidado de la higiene de nuestra propia voz. Insisto, herramienta fundamental para nuestro trabajo, para la vida cotidiana, pero también para sabernos expresar y sabernos defender de muchas cosas. Y fijaros que he dicho defender y no he dicho disfrutar, que también sería, yo creo, que uno de los aspectos más importantes de la utilización de la voz, como elemento para el disfrute, como elemento para el ocio. Vamos por partes, porque he dicho muchas cosas y quisiera decirlas de manera estructurada, de manera ordenada. Primero de todo, la voz como instrumento de expresión y comunicación creo que es uno de los elementos más importantes de nuestra vida, de nuestro propio yo, de nuestra propia realidad, también realidad sonora. Veréis, lo primero que nosotros hacemos inmediatamente después de nacer es escuchar verdaderamente una borrachera de sonidos. Por eso los niños, yo creo que como respuesta natural, salen del vientre materno y salen llorando. Han hecho un esfuerzo importante para venir a este mundo y, lógicamente, lo primero que hacen es encontrarse con una luz verdaderamente cegadora y inmediatamente con unos ruidos que son ensordecedores. Mucho más, por ejemplo, en el caso en el que nacen casi todos los niños de hoy, en un quirófano. Bueno, los ruidos de los quirófanos, además de los fríos, son terribles. Y claro, el niño se sorprende. ¿Cómo no se va a sorprender? Angelito mío, ha estado durante 9 meses en un lugar maravilloso y con una comunicación directa con la madre y desde luego que se sorprende ante tanto ruido. Los ruidos de las puertas que se abren y se cierran, las voces de los propios expertos, del ginecólogo, de la enfermera, de etcétera, etcétera, los propios instrumentos o las herramientas que tocan. El niño se asusta. Pero en un momento determinado, ese niño comienza a calmarse porque se encuentra con algo diferente. Se encuentra, tiene su primer encuentro piel a piel con la madre. Lo del piel a piel es fundamental. Como decía el psiquiatra infantil, la Julia Guerra, eso es, a las 48 horas del nacimiento del niño, es pura geriatría. Si esa madre le coge al niño como se le debe de coger a un ser que esperas con tanta ilusión, con tanto anhelo, como debe ser, con ese calor, con ese color distinto de la vida que tú le quieres dar a ese nuevo ser que ha venido a este mundo, la voz de la madre se transforma. La voz de la madre cambia. Ese primer encuentro de la voz del niño con la madre y de la madre con el niño es fundamental. Fijaros que el niño no sabe lo que le dicen, no entiende lo que le dicen. Sin embargo, sí comprende el tono en el que se lo dicen. Yo creo que esto es la base de la voz. La base de la voz cantada, la base del comienzo de la voz, de lo que podría llegar a ser la voz, la voz hablada, quería decir, y el comienzo de lo que podría ser la voz cantada. Porque la madre le dice cosas al niño como, por ejemplo, «Hola, ¿quién te quiere a ti? ¿Quién es el chiquitín de la casa? ¿Quién es el niño más precioso de este mundo?» Y lo que le está diciendo realmente esa madre a esa niña, porque puede ser niña lo que venga a este mundo, es algo así como «Sol, mi sol, 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 mi sol, hola, ¿quién te quiere a ti? Sol, mi, hola, ¿quién te quiere a ti? Sol, 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 mi». Es decir, es este el primer intervalo, es esta la primera distancia sonora que el niño escucha inmediatamente en ese primer encuentro precioso de la madre. Claro, ¿cómo se expresa la madre con este niño? Madres que me escucháis, preciosas, hacedlo correctamente desde el primer día. Porque hacerlo correctamente desde el primer día... No estoy hablando de afinadamente, aunque sería precioso, claro. No estoy hablando tanto de afinadamente como de la utilización correcta de las palabras. Porque hay un amor, algunas veces yo creo que equivocado y excesivo, en el que las madres, y muchas veces también los papás, claro que sí, por querer ser tremendamente amorosos, cometen errores como, por ejemplo, decirle al niño recién nacido... ¡Hola! ¿Quién es el tititín de la casa? ¿Quién es el tititín? Pero caramba, ¿por qué tititín? Si hay una palabra preciosa que dice chiquitín, ¿por qué va a ser el tititín? Vamos a hablar correctamente al niño, porque ese es el primer modelo que tiene el niño para aprender a hablar y hablar bien. Si nos encontramos con que viene un familiar, un ser querido, los abuelos, esos personajes tan maravillosos que hablan con los niños con tanto encanto y que además que les cuentan esas batallitas que decimos los otros, los que no estamos en la edad de los adultos, de los ancianos, pero que ya no sé qué nos creemos como que estamos en tierra de nadie. Es que mi madre le cuenta unas batallitas a la niña, que se las cuente, por favor, porque el que no se las cuente va a dejar un vacío enorme en esa niña, en ese niño. Y es importantísimo que se lo cuente, que le cuenten la batallita, porque el cómo se lo cuente es fundamental para ese niño. Es precioso para ese niño. A la vista de lo que voy diciendo, me estoy acordando ahora mismo que en culturas muy arcaicas, que generalmente nos dan muchas veces sopas con onda a estas culturas que nos parece que somos ya la perfección y somos ya el exquisito. Bueno, pues en estas culturas más arcaicas de las que acabo de pensar en este momento, se me está ocurriendo cómo los ancianos de la tribu, los ancianos, a esos que no les metían en las casas de salud, o esos a los que no les llevan a las residencias, no, los que verdaderamente eran los sabios de las tribus, que eran los mayores, eran las personas mayores. Bueno, pues a estas personas hacían cosas tan preciosas como, por ejemplo, reunirles a todos en lo que era en lo que se llama, todavía hoy se sigue llamando, por ejemplo, en África, la Casa de la Palabra. En la Casa de la Palabra reunían a la gente del pueblo y el anciano les contaba cosas. Primero era precioso las cosas que les contaba, porque les contaba de sus raíces, de su cultura, de su ser y estar en este mundo, en este planeta. Pero además era el cómo se lo contaba. Y estamos en estos momentos, seguimos hablando de la voz como instrumento de expresión y de comunicación. ¿Cómo se contaba? ¿Cómo se le contaba a la tribu, a los compañeros, a las personas cercanas? ¿Cómo se les contaban las cosas? Y estoy ahora mismo pensando En un juego que os voy a proponer. Que voy a proponer a todos, también a los que van delante del volante, también a los que conducen en estos momentos, porque puede que sea como divertido. Por ejemplo, el anciano del pueblo comenzaba a contarles una historia y cuando el anciano miraba al pueblo, el pueblo le contestaba algo así como O sea, como diciendo, te acompañamos, estamos de acuerdo contigo. ¿Hacemos un pequeño juego? Vamos a hacerlo. Yo voy a contar una historia sencilla, la historia de, pues eso, de un niño que viene a este mundo. Y cuando, supuestamente, vosotros os figuréis que yo me estoy dirigiendo a vosotros porque hago un pequeño inciso, un pequeño silencio, me encantaría escuchar el por parte de todos vosotros, porque estoy absolutamente convencida que me vais a acompañar en este juego. Comienzo la historia. Es una mañana muy fresca. Una mañana fresca de invierno. Una mañana fresca de invierno que pretende darnos muchas, muchas sorpresas. ¿Pero qué sorpresas? Pero si ayer he tenido un día terrible, ¿es que hoy va a ser peor? ¿Peor? ¿Pero por qué tiene que ser peor el día que comienza con esta luz, con este precioso amanecer? No, verás, va a ser un día bonito porque te vas a encontrar con tus seres queridos. Es un día de encuentro, es un día de amor, es un día de reunión. Es el 25 de diciembre. Es el 25 de diciembre y todos festejamos. Unos de una manera, otros de otra. Pero lo más importante es que estamos juntos. Esta es la principal alegría. Bueno, la historia, como comprenderéis, se podría prolongar durante mucho tiempo. Y lo precioso sería que vosotros todavía continuarais con Pero a este le podríais añadir otras muchas cosas en función de lo que yo fuera contando. Por ejemplo, si el día comienza a cambiar y hasta se pone un poco gris, pues podríais decir, y comienzan a caer unas gotitas de agua, pues comenzáis a hacer cosas como y de repente estaríamos utilizando nuestra voz como un elemento tremendamente expresivo para sonorizar una historia. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de la importancia de lo que es la voz hablada? ¿Os dais cuenta la cantidad de mensajes preciosos que uno puede proporcionar a los otros con su voz? Como contraste, también me gustaría contaros algo que no es tan positivo. Yo, son muchos los años de experiencia que me demuestran que la voz puede ser, insisto, un elemento precioso de comunicación, pero también puede ser un elemento de rechazo. Y ahora me gustaría pensar en aquel niño, en Carlos, que tenía verdaderas pesadillas por ir al colegio por las mañanas, porque tenía una profesora, una señorita del cole, que verdaderamente la pobrecita, seguramente era un encanto, pero tenía una voz tan desagradable la pobre. Y el niño tenía miedo a la voz de la profesora. Y bueno, hasta que se descubrió que verdaderamente lo que el niño era lo que tenía, sencillamente era miedo, pues les costó a los padres decidirse a tomar pues una decisión tan, tan rotunda como hablar primero con la profesora y bueno, la verdad es que la pobre no solamente tenía la voz desagradable, es que lamentablemente todo le acompañaba. También era un poco desagradable ella. O sea, era casi tan desagradable como su voz. Y estos dos elementos eran los que verdaderamente le estaban haciendo al niño odiar el colegio. Pero, por ejemplo, sobre la voz hablada saben mucho las personas que trabajan en comunicación, en un medio como el que yo estoy utilizando esta mañana, o esta tarde, o esta noche, porque esto nunca se sabe muy bien cuándo se va a escuchar. Si a la madrugada, o al día fresco y brillante que os acabo de describir hace unos momentos, o al atardecer, ya con la fresquita y con el calorcito del hogar. Así que, estéis donde estéis escuchando este programa y en la hora que sea, recordad que puede haber voces que nos hayan causado verdadero estupor. Por ejemplo, esto, insisto, los medios de comunicación lo cuidan mucho, lo trabajan mucho. También los políticos. Caramba, esto les han enseñado casi lo primerito. Mire usted, lo que diga, casi todo van a ser mentiras. Así que no le importe a usted lo que diga. Cuide usted mucho y que le importe cómo lo diga. Porque mentir es lo primero que va a hacer usted en cuanto abra su boquita. Así que cuide solo cómo decirlo, porque el cómo decirlo puede cautivar o rechazar. Ahora mismo, insisto, si pensásemos otro par de segundos, nos vendrían a la imagen 27.000 políticos insoportables, no ya por lo que dicen, que insisto que yo no puedo soportar a ninguno. Solamente el cómo lo dicen. A mí me parece de rechazo total. Sin embargo, hay algunos que son verdaderamente, ¿cómo os diría? Bueno, atractivos totales y verdaderamente cautivadores, por no decir, pues, sorprendentemente cautivadores. Son como, pues, como los que tocan la flauta para que las serpientes se enreden y bailen. Pues aquí también hay un enredo terrible, pero en este caso de ideas. Bueno, pues hagamos, insisto, caso al cómo, porque al qué no merece en absoluto la pena. Yo, desde aquí, lanzo esta llamarada, que casi siempre suele molestar a la gente, pero yo es que no he venido aquí para gustarle mucho a todos. He venido aquí para decir lo que creo que es importante para la voz hablada y para la voz cantada. Y de la voz cantada vamos a comenzar a hablar. Vamos a ver. Es fundamental hablar, pero hacerlo correctamente. Alguno de vosotros puede decir, bueno, pues a lo mejor esta señora se cree que ella es un modelo perfecto. No, no. Primero porque tengo muchos años y porque a lo largo de la vida la voz de todos, de ellas y de ellos, cambia. Fundamentalmente el primer cambio aparece en el momento de la adolescencia, lo que llamamos los expertos etapa de mutación o cambio de voz. Todavía nos podríamos encontrar con algunos libros, pero además libros de auténtica, de referencia, de eso que se dice hoy, libros de referencia, que dicen barbaridades tan terribles como, por ejemplo, que a la única persona que se le muda la voz es al hombre, que la mujer no tiene mutación o cambio de voz. Bueno, pues esto que todavía está escrito por ahí en libros que, insisto, son libros de educación vocal, que son libros de referencia, es una gran mentira. Se cambia la voz en ambos sexos. Hombres y mujeres mudan la voz, cambian la voz en la etapa de la adolescencia. Por cierto, etapa que cada vez se está adelantando más. Debe ser por aquello de la alimentación. Seguramente esto los endocrinos tendrían mucho que decir al respecto. Yo creo, por lo que además he leído y he estudiado, que es un tema de alimentación. Los niños desarrollan antes y, lógicamente, el cambio aparece también antes. Pero en ambos casos, lo que sucede es que en el caso de las niñas, y mira por dónde, alguna vez tenía que ser, es mucho menos llamativo, mucho menos espectacular. De forma y manera, y además no solamente es menos espectacular, sino que además es más breve. El cambio de mutación de una mujer se puede producir perfectamente en una semana. Es un cambio mucho más rápido y menos llamativo. Insisto, no aparecen tantos gallos, eso que vulgarmente todos llamamos gallos, no aparecen esas pseudoafonías, esa especie como de carrasperas, de malestar, aparecen otras cosas, pero generalmente el cambio, insisto, es muy, muy, muy liviano y es muy poco llamativo. el caso de los adolescentes. Pobrecitos, no sufren ellos poco. Y además tienen toda la razón, porque los cambios son muy bruscos. Además, aparecen unas alteraciones vocales importantes. Pasan, en algunos casos, hasta meses en el que el chico, el adolescente, no sabe muy bien lo que es. Es un híbrido entre una voz femenina y una voz masculina que le molesta y además tiene toda la razón para estar incómodo. Por eso, un buen profesor de educación vocal, un buen educador, debe tener muy claro y cuidar muy bien esta etapa fundamental de los adolescentes. Tiene que cuidar enormemente el cómo hable este chico, en el ambiente en el que hable, que no esté demasiado cerca de zonas con mucho polvo, con mucha contaminación, no solamente contaminación acústica, que influye enormemente porque hay que forzar mucho más la voz para hablar en espacios cerrados. Estoy pensando en estas discotecas terribles, sin ningún tipo de ventilación y sin, además, con unos suelos con esterillas o con cosas todavía peores, estas alfombras de cierto pelo, Que son horribles, de malas para mantener y cultivar de manera casi perfecta todos esos elementos tan contraproducentes para la voz. El polvo es malísimo, pero luego aparecen otros bichitos, otros insectos absolutamente muy desagradables, hasta estéticamente, que perjudican enormemente la voz. Dicho esto, podríamos y deberíamos de hablar de un cuidado especial de la higiene de nuestra voz. Momentos en los que los niños, sobre todo los más pequeños, claro que respiran, pero respiran inadecuadamente y generalmente de manera muy agitada. Les tenemos que enseñar a tomar aire por la nariz, a mantenerlo brevemente y a respirar muy lentamente por la boca. Fijaros, este pequeño ejercicio, hecho con cierta frecuencia, lógicamente va ampliando nuestra caja torácica y nos va dando una posibilidad, una cosa que en canto se llama fiato, de mayor amplitud. Poco a poco hacemos estos ejercicios, sencillamente tomar aire por la nariz, mantenerlo muy brevemente y soltar ese aire por la boca, generalmente al doble de tiempo en el que hemos tomado aire. Es decir, si hemos tomado aire, por ejemplo, en dos movimientos, los pulsamos en cuatro. Si lo hemos tomado muy rápidamente en un movimiento, los pulsamos a dos. Generalmente, insisto, siempre el doble de tiempo de cuando hemos tomado el aire. Otra cuestión importantísima. Ese aire que tomamos, ese aire que expulsamos, debe dirigirse correctamente hacia afuera, no tragarnos el aire. Hay muchísimas personas que tienen enormes problemas de afonía, casi afonías crónicas, y esto lo podrían decir los expertos si estuvieran aquí conmigo en este programa, que su gran problema es que se tragan el aire, no expulsan el aire adecuadamente y, sobre todo, no proyectan el sonido hacia afuera. Se lo tragan, se lo meten hacia adentro. Es esas personas que parecería que en lugar de expulsar las palabras, se las tragan, se las comen. Hay que ser un poco más generoso con la lengua, hay que ser un poco más generoso con la palabra y hay que lanzarla. Y lanzarla siempre lejos, hacia afuera y muy lejos, para que lo oigan cuando yo era muy joven, a los teatros, a la parte superior del teatro, se le llamaba gallinero. Bueno, pues a los del gallinero. Estos son los que tienen que oír, igual de bien que los de la primera fila, nuestras palabras, nuestro sonido. Para que esto suceda, es importantísimo que articulemos las palabras. Las personas que tan amablemente nos acompañan en este programa de hoy, ¿os imagináis, y permitidme que os tutee en este sentido, os imagináis si yo hubiera dicho cosas como, por ejemplo, vamos a empezar a hablar aquí de una cosa que casi no se entiende, porque no articulo. Bueno, darle expresión a la palabra es fundamental. Es fundamental aprender a respirar, dirigir y controlar el aire, darle expresión, repito, a la palabra. Es importantísimo. Para cuando se canta. para los adolescentes, para los niños de educación, enseñanza primaria, en diferentes niveles. Es fundamental cuidar el repertorio. Un niño, un educador, no le puede presentar al niño elementos que van mucho más allá de sus posibilidades vocales. Es que eso es una barbaridad. Eso es algo antipedagógico. Tenemos que cuidar muy bien el repertorio. Y esto, yo creo que hoy la inmensa mayoría de los profesores conoce una amplísima bibliografía que le puede dar sugerencias, además sugerencias preciosas, de qué enseñarles a cantar a sus alumnos en diferentes momentos, en diferentes etapas educativas. Por si esto fuera poco, hoy España está dividida en comunidades autónomas. Este es el momento precioso, mis queridos colegas, amigos, es el momento precioso de rescatar, de recuperar y de vibrar ante cosas tan bonitas como es nuestro folclore, nuestra riqueza, nuestra verdadera riqueza sonora, que los niños canten sus canciones, pero que también los niños aprendan a cantar lo que ha sido producto del esfuerzo de un colectivo, del esfuerzo del pueblo que canta y ha cantado siempre. Bueno, me están haciendo señales de humo y las señales siempre significan que tengo que acabar. Si yo os dijera que tenía hasta ejemplificaciones para poneros de qué escuchar y de cómo escuchar, bueno, sé que me lo vais a perdonar porque con un poco de suerte, pues a lo mejor tardáis mucho tiempo en volver a escucharme. Así que, bueno, pues habréis dicho, habréis pensado, bueno, esta pesada ya se va y como se va, vamos a darle sencillamente los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. Gracias.